Sos la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Por si no tuviéramos bastante tensión internacional con Ucrania, ahora se agita el avispero en Taiwán. El motivo no es otro que la visita a esta isla de Nancy Pelosi, la número 3 del gobierno de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, lo que en España vendría a ser la presidenta del Congreso de los Diputados. Taiwán es una isla con aproximadamente 23 millones de habitantes que ha conseguido mantener la independencia de China durante más de 70 años. Ambos territorios quedaron separados políticamente a finales de los años 40 tras la guerra civil que acabó con el Partido Comunista en el poder. El único territorio de la China original que quedó fuera del control de Pekín fue Taiwán, y desde entonces el régimen comunista no ha parado de reclamar su anexión, y de hecho China está vetando cualquier trato con cualquier país que reconozca a Taiwán. Este, al final, es otro fleco peligroso de la Guerra Fría. La visita de Pelosi es un gesto que Estados Unidos tiene todo el derecho a realizar, pero es un gesto que China ha tomado como una auténtica provocación. La respuesta ha sido la de sacar músculo e iniciar maniobras militares con fuego real rodeando la isla. Pelosi ha terminado al final su visita hace apenas unas horas, mientras en los alrededores de la isla huele todavía a pólvora china. Una visita que ahora mismo no le viene nada bien a la Casa Blanca en medio de la guerra de Ucrania. Bastante tenemos ya, como digo. El problema es que, a diferencia de China, en Estados Unidos existe la separación de poderes. Y en este sentido, la presidenta de la Cámara de Representantes no depende de la presidencia de Joe Biden, así que va por libre, aunque eso sí, tiene que seguir la línea marcada por la diplomacia estadounidense. No parece que este viaje vaya a derivar al final en algo más de una reacción airada, pero controlada, de China, movilizando su flota y sus tanques para hacer prácticas de tiro. Pero claro, teniendo ya la experiencia de Ucrania, nada se puede dar por sentado, y eso es precisamente lo que genera inquietud, que no estamos para experimentos tensando la cuerda diplomática. Ya sabemos lo que supone para la economía en un mundo globalizado una guerra. Basta con mirar el ejemplo que tenemos muy reciente, que estamos viviendo en este presente, con la situación en todo el planeta que está provocando el bloqueo de cereal en Ucrania. En el mismo sentido, podríamos tener el ejemplo de Taiwán, uno de los grandes productores de semiconductores, de microchips. Si ya tenemos problemas con estos componentes electrónicos, podríamos imaginar qué pasaría si la cosa se tensa todavía más en esa parte del mundo. Así que, lo dicho, nunca es bueno tener la tensión alta. Y en política internacional parece que tampoco. Es el miércoles, es 3 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
El precio del aceite ha aumentado un 56% desde principios de 2021, cuando comenzó la escalada de precios de alimentos. Los cereales, por su parte, lo han hecho un 17%, los lácteos y huevos un 16% y la carne un 10%. Son datos que acaba de hacer públicos el Banco de España, y que nos indica que esta escalada, que se está produciendo a nivel global, repercute directamente en la economía de los hogares. Durante la mañana de hoy, 4 pateras han desembarcado en las costas de Baleares, 3 en Cabrera y 1 en Ibiza. En total, medio centenar de inmigrantes que han llegado a nuestras costas. Y los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid han rescatado esta mañana a un buitre que paseaba por el barrio de Malasaña, en pleno centro de la capital. En principio parece que el animal se ha desorientado por la tormenta y, debido a la lluvia que le había caído encima, pues estaba agotado. Los agentes ya lo han trasladado a un centro de recuperación de aves.
Bueno, un buitre de verdad, ¿no? Me imagino, de los que tienen alas, vaya.
Sí, animal, vale. Carroñero.
Vale, de acuerdo, gracias por el matiz. Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Barça está buscando ya su sexto fichaje del verano.
Es lo que tiene la activación de la tercera palanca económica que le lleva a Joan Laporta a dar pasos para reforzar, en este caso, la defensa. Azpilicueta, Marcos Alonso están en la agenda del presidente, y en el Athletic, por cierto, como informa COPE Bilbao, todavía esperan una oferta del club azulgrana por Íñigo Martínez. Por lo demás, el Real Madrid afronta su primera jornada de trabajo tras su regreso de Estados Unidos con la vista puesta en la Supercopa de Europa dentro de 7 días. Y ha trascendido también la crítica que le ha hecho Ten Hag, el entrenador de Cristiano Ronaldo, al futbolista portugués, en una entrevista publicada hoy, en la que califica como inaceptable la actitud de Ronaldo en el amistoso del domingo frente al Rayo Vallecano, cuando el jugador abandonó el estadio al ser sustituido en el descanso.
Continúas en Mediodía COPE. Cuenta atrás para que se empiecen a aplicar esas medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno. Concretamente, a partir del martes que viene, ya comercios, edificios públicos, bares y restaurantes, pues tendrán que empezar a limitar las condiciones de temperatura en el interior de los locales y además lo harán de forma obligatoria. Bueno, pero esa no es la única medida. Recordamos que, por ejemplo, estos comercios abiertos al público tienen como límite hasta el 30 de septiembre para que, en caso de no tenerlo, instalen un sistema de cierre automático de puertas. ¿Esto exactamente qué es? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿cómo de costoso puede llegar a ser? Bueno, pues en Mediodía Cope acabamos de hablar con Rafael Fernández. Tiene una empresa de instalación de este tipo de puertas y nos ha contado que con esta medida han aumentado un 15% las solicitudes de información sobre la instalación. Su precio puede llegar a, de media, los 2.500 euros.
Históricamente la imagen de la tienda era primordial, luego esto cambió con la accesibilidad y el ahorro energético siempre se ha mantenido ahí. Ahora creemos que con este nuevo Real Decreto el tema del ahorro energético y el de los edificios sostenibles pues va a ser lo que va a hacer que este sector pueda verse beneficiado con esta nueva medida.
Esa es una de las grandes novedades para los comercios a la hora de intentar guardar la temperatura, el aislamiento térmico y cumplir con lo que pide ese Real Decreto que ha emitido el Gobierno. Pero hay muchas otras. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿cómo se están preparando nuestros negocios para aplicar como puedan ese plan de ahorro energético?
Pues con muchas dudas porque la casuística es amplia según el tipo de negocio y su ubicación en el mapa. Los comercios de alimentación ya advierten que van a rebajar a 25 grados esa temperatura máxima para poder garantizar la cadena del frío. La normativa, recuerdan, desde la patronal a Sedas lo permite. En la hostelería la excepción se va a dar en las cocinas, pero no en las salas, algo que va a tener que ser revisado. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Si hay señores que trabajan en una sala y a 27 grados se ponen a sudar como toro, pues eso evidentemente no tiene relación con nuestra actividad y es prioritario la salud y el confort de nuestras plantillas. Que no sabemos realmente si la temperatura son 27, 26, 25, 20. Cada local se adaptará un poco a las circunstancias.
Lo mismo dicen desde el comercio textil, Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex.
Absolutamente insufrible. No se puede estar en una tienda a 27 grados de temperatura ahora mismo en verano. Y ya no es un problema de que los consumidores y los clientes no van a venir a nuestras tiendas y no van a venir a comprar, sino que ya tenemos un problema con nuestros empleados.
El sector propone una temperatura de 23 grados para todo el año y asegura que con el apagado de escaparates se pierde el principal reclamo para un sector que no se ha recuperado de la pandemia.
Gracias, Marta. Bueno, este decreto no solo ha generado malestar entre los pequeños comercios que aseguran ser los grandes perjudicados, sino también en la oposición. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ya ha avisado de que aplicar este decreto generaría inseguridad y espantaría al turismo y al consumo, y que por eso se oponen a su aplicación. Hoy en Herrera, en COPE, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha asegurado que ya están preparando un recurso contra ese paquete de medidas de ahorro porque las competencias, dice, en materia de comercio y hostelería, están cedidas a las comunidades autónomas. Aún así, Osorio ha matizado a su presidenta y ha asegurado que si se demuestra y se comprueba que el decreto no invade esas competencias autonómicas, pues habrá que aplicarlo.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Además, el portavoz de la Comunidad de Madrid recuerda que las sanciones son muy altas y que son los técnicos autonómicos los que van a tener que supervisar la iluminación y las temperaturas de cada tienda, restaurante o edificio público de Madrid. La entrevista completa la puedes escuchar ya en nuestra página web en cope.es. Esto es lo que se está aplicando en España, las medidas que se están poniendo en marcha. Pero, ¿qué están haciendo con esto de regular la temperatura, por ejemplo, la iluminación, para controlar el gasto energético? ¿Qué están haciendo con esto en el resto de países de nuestro entorno, Eduardo Abadía?
Alemania tiene una mayor dependencia de Rusia y para paliar esa situación han apagado edificios emblemáticos y turísticos por la noche, como la Puerta de Brandenburgo o la Catedral de Berlín. En ciudades como Múnich y Hannover se apagarán semáforos en la madrugada y se limitará la calefacción en invierno a 20 grados. En Francia se cerrarán las puertas de los comercios mientras esté el aire acondicionado encendido. Se apagarán las luces entre la 1 y las 6 de la mañana de las marquesinas publicitarias. El apagón no afectará monumentos, por lo tanto la Torre Eiffel no se apagará. En Italia se sitúa de momento en su primer nivel del plan de ahorro energético. El Coliseo y el Foro de Roma apagarán sus luces algunos días. En Turín se ha ajustado la luminosidad de las farolas en la calle, que seguirán el mismo número de horas encendidas, pero alumbrarán menos. Reino Unido tiene una menor dependencia del gas ruso y de la electricidad. Por eso no han implementado medidas para esa situación. Por otro lado, han sacado un plan de ayudas de 37.000 millones de libras para hacer frente al alto coste de la vida en la actualidad. Dentro de este paquete de ayudas se contempla la subida del precio del gas y la luz.
Y mientras, el precio de la luz precisamente no da tregua. Hoy pagamos el megavatio hora 264 euros, 2 euros más caro que ayer. Y atento, hoy, dentro de unas horas, cuando vayas a preparar la cena, porque el precio más caro será entre las 9 y las 11 de la noche. Los altos precios de la energía no solo los estamos notando en el bolsillo, sino también en algunos suministros. Por ejemplo, hoy en COPE estamos contando que debido a la alta demanda que está generando el verano y a lo caro que se ha puesto la electricidad, pues hay escasez de hielo, de cubitos de hielo. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Jonathan Poma, es director comercial de una empresa distribuidora de hielos en Madrid.
Por lo general, nuestra capacidad de distribución son de 100 toneladas de kilos semanales. Y actualmente solamente estamos abasteciendo con 24 toneladas, que básicamente es un día de hielo. Y tenemos que dar prioridad a ciertos clientes, no podemos abastecer con todo, restringir algunos clientes. Está complicado, de momento lo tenemos muy complicado.
Y mientras tanto, otros grandes perjudicados de toda esta coyuntura económica y energética son las pequeñas y medianas empresas de la construcción. ¿Por qué? Bueno, pues porque Hacienda ha rechazado conceder la revisión excepcional de precios de la energía a las obras de menos de 12 meses de duración. Esto deja fuera al 80% de las obras públicas de nuestro país y son las que principalmente se llevan esas pequeñas y medianas empresas. Así que, ¿qué va a pasar con todo esto? Con esas obras, con esas empresas, María Ruiz.
Pues Ángel, lo que puede ocurrir son ralentizaciones en el proceso de su ejecución por la subida de los precios de los materiales e incluso llegar a darse la paralización del sector, como ya advierten desde la patronal. Pero Fernández es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
O se aprueba un tercer real decreto ley de revisión excepcional de precios o seguirán muriendo empresas y destruyendo ese empleo en un sector determinante para la ejecución de los fondos europeos y que utiliza intensivamente mano de obra.
Antonio está al frente de una constructora en Madrid.
Llega un momento que si no produces todo eso, se te está comiendo todo el resultado y más. Entonces tienes que empezar a reducir plantilla por todos los lados, en la obra y en las oficinas centrales.
Y es que el coste de los materiales ha incrementado en más de un 33% de media con respecto a hace un año, aunque algunos han disparado, como el aluminio en un 55% o la energía en un 84%, lo que pone al borde del cierre a 3 de cada 10 empresas, la gran mayoría pymes.
Tres semanas llevan ya una gran mayoría de trabajadores del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, sin acceso a Internet en su trabajo. Según ha podido saber COPE, el pasado 18 de julio, los empleados del mayor centro de ciencia en España, donde trabajan nuestros mejores científicos, recibieron un correo en el que se les avisaba de que se había detectado un ataque con ransomware ese mismo fin de semana, concretamente el 16 de julio. Este ataque, cuya procedencia apunta a Rusia, habría conseguido encriptar parte de la información del centro, aunque afortunadamente existen copias de seguridad y su efecto, según el CSIC, ha sido más bien limitado. Pero claro, estamos hablando de información importante porque el CSIC está desarrollando muchos proyectos de investigación.
Básicamente seguimos sin conexión, ¿vale? Aunque se, como habéis dicho, pues están intentando instalar este software de seguridad en todos los aparatos e intentar solventarlo lo más rápido posible. Llevamos 18 días o 15 días sin internet, ¿no? Esto es impensable. No cabe en cabeza alguna que se pueda cerrar un centro o todos los centros del CSIC, o la mayoría de ellos, sin EDIE. No tiene sentido ninguno, vamos. Mires por donde lo mires.
Es el cabreo, la desesperación de los investigadores de este Centro Superior de Investigaciones Científicas, directamente porque no pueden hacer nada. Es Pablo Chacón, uno de los investigadores que además trabaja en bioinformática. No entienden qué es lo que está pasando y por qué se tarda tanto en solucionar este problema. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha confirmado que el CSIC recibe cada día ojo, más de 260.000 ataques informáticos. Ha explicado que el alcance del virus ha sido limitado, afectando a unos 7 centros de los 140 que agrupa el organismo y que no se ha puesto en riesgo información relevante. Ahora bien, la realidad es que los investigadores continúan sin acceso a Internet, continúan sin poder hacer plenamente su trabajo e incluso tienen que poner sus propios medios si quieren intentar avanzar en sus proyectos. Bueno, ¿cómo se gesta un ataque de estas características? En Herrera, en COPE, hemos hablado con Josep Albors, es responsable de investigación de ESET España y experto en seguridad informática.
Este tipo de ataques ya están dirigidos, hay una preparativa previa, hay un conocimiento del objetivo, se sabe qué vulnerabilidades se pueden entrar o incluso qué contraseñas se pueden utilizar para acceder, pues, por conexiones remotas que estén utilizando los investigadores del CSIC. O sea, no es acceder la noche a la mañana.
Y durante el verano muchos salimos de nuestra ciudad de residencia y por desgracia perdemos el acceso a algunos servicios que normalmente tenemos más a mano. Hablamos, por ejemplo, de la asistencia sanitaria. En estos tiempos la telemedicina es una gran aliada para controlar a muchos enfermos a distancia. Aún así, por desconfianza de los pacientes y por la falta de inversión en sanidad pública, no termina esto de la telemedicina de arrancar en España. Mario Sánchez.
Pues sí, y eso que este verano, si necesitas que controlen tu presión sanguínea, ritmo cardíaco o niveles de azúcar en sangre, la telemedicina es la solución para que sigas en la playa y en contacto directo con tu médico. El doctor Lorenzo Armenteros explica en COPE cómo funciona la plataforma telemática con la que atienden a los pacientes crónicos en su centro de salud de Lugo.
Si esos datos sobrepasaran o se quedaran bajos, podrían saltar alarmas, verla el médico y contactar con el paciente para valorar qué es lo que había ocurrido.
La telemedicina también permite hospitalizar al paciente en su lugar de vacaciones o hacer una consulta telemática con el médico de familia. Sin embargo, 4 de cada 10 pacientes siguen sin confiar en esa herramienta generalizada ya en países del norte de Europa o Estados Unidos. En España está cada vez más implantada en la sanidad privada, pero los expertos lamentan que carezca de inversión y de suficientes profesionales especializados para que se extienda en la pública.
Pues desde luego la telemedicina es una de esas cosas que de una manera u otra acabará llegando. Y un apunte más en materia económica y que viene, bueno, a corroborar todo lo que está pasando en España, donde la inflación, la subida de precios alcanza ya los 2 dígitos. Pues bien, en ese mismo sentido, la misma palabra, la inflación sube un 10,3% en junio en los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es el mayor incremento registrado desde 1988. El país donde más suben los precios es en Turquía, ojo este dato, un 78% de subida frente a Japón, donde apenas han notado y solo han aumentado los precios un 3,4%. En España estamos rozando el 11%. Bueno, seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Samsung, Balay, Teca, Liebherr,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid cumplirá con la ley y, por tanto, con el decreto de ahorro energético del Gobierno central, siempre y cuando se compruebe que es legal y que no es una intromisión del Estado en las competencias de las comunidades autónomas. Lo ha dicho en COPE, en Herrera en COPE, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, donde ha adelantado que ya trabajan en un recurso del decreto ante el Tribunal Constitucional. Una norma que, además de polémica, está generando muchas dudas, sobre todo con eso de la temperatura mínima del aire acondicionado. Medidas que no están siendo bien aceptadas ni por los empresarios ni por los ciudadanos y que ya están dejando bastante de qué hablar. Una postura de la Comunidad de Madrid es más comedida, parece, después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso publicara un tuit en el que decía de forma tajante que Madrid no se apaga y que no aplicaría la medida. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha dicho hoy exactamente el vicepresidente regional Enrique Osorio?
Bueno, por un lado te cuento que el gobierno de Ayuso hoy ha insistido en que ya disponían de un plan de ahorro energético desde el año 2017. Y además, hoy en COPE Osorio ha acusado al gobierno de haber presentado estas medidas sin haberlas pactado con nadie. Así que antes de cumplir nada, lo que prefieren es comprobar que este mandato sea legal.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Aires acondicionados a 27 grados, las puertas de los locales cerradas y las luces de los escaparates apagadas a las 10 de la noche. Estas son algunas de las medidas que deberán de cumplir en hostelería y comercio. Y claro, Osorio se queja de que el gobierno pida tanto y luego de tan poco.
Es que ellos nos obligan a los ciudadanos, a las empresas, a los comercios, a sacrificios, y no hacen ningún sacrificio.
Se apliquen o no estas medidas, Ángel, al final los más afectados son los empresarios.
Bueno, es una norma que no convence precisamente a esos empresarios. En concreto, hablamos de la hostelería, donde consideran que hay bastantes contradicciones.
Sí, siguen un poco la línea del vicepresidente regional. José Antonio Aparicio es presidente de la Asociación de Hosteleros de Madrid y coincide que hay una falta de comunicación por parte del gobierno y eso ha generado dudas. Unas dudas que pueden provocar equivocaciones por parte de estos empresarios y desemboquen en sanciones, que por cierto, la cifra de la multa, dice Aparicio, es desorbitada.
Tenemos que dar las pautas claras de cumplimiento para que, evidentemente, no incurran en los incumplimientos y en las sanciones que hay, que, por cierto, creemos que son absolutamente desproporcionadas. También es de 60.000 euros para la estructura que tiene el caso de hostelería, no, de luego es absolutamente disparatado.
Bueno, además, Teresa, esta obligación de cerrar puertas y ventanas no se completa mucho con las medidas anti-COVID que regían hasta ahora. COVID que todavía sigue rondando por ahí.
Efectivamente, por eso desde la asociación prefieren esperar a recibir más explicaciones y que sean más claras, porque las medidas chocan entre sí.
Esto es un poco ver, y luego aspectos concretos como son lo de mantener las puertas cerradas. Hay que ver cómo se coordina eso con la propia recomendación de la comunidad, que nos decía y nos sigue diciendo que es importante mantener una ventilación natural por el COVID.
También habrá que ver cómo se adaptan estas medidas al Real Decreto Ley 487/97, que regula las condiciones de seguridad y salud en la hostelería. En principio, no se puede superar 25 grados en estos locales, ya no solo por los clientes, sino también por los empleados, que están en constante movimiento. En todo caso, si finalmente estas medidas se llevan a cabo, lo que piden desde la asociación son ayudas económicas.
Sigue creciendo la bola. Gracias, Teresa. Un decreto, este de ahorro energético, que además genera algunas dudas. El propio consejero de la Comunidad de Madrid ponía un ejemplo. Si un teatro tiene la temperatura del aire a 27 grados, cuando se llena de gente se pondrá a 33. Y ahí está la cuestión. ¿Ese aire a 27 grados puede bajar la temperatura de toda la sala cuando esa temperatura haya subido? Bueno, se lo hemos preguntado a un experto en climatización. Hay que diferenciar la temperatura ambiente con la temperatura que sale del aparato. Gloria López Navas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
A ver, un aparato programado a 27 grados, ¿es capaz de regular la temperatura ambiente de una sala que, por la cantidad de gente, está a 33?
Pues mira, para empezar, Ángel, los expertos mantienen que este decreto parte ya de una idea incorrecta. Pensar que los 27 grados que establece como límite es una temperatura ideal en verano. Manuel Martín es especialista especialista en climatización y nos ha contado a Herrera en COPE Madrid que si el aire acondicionado se mantiene con esos grados, ya se está generando demasiado calor. Más si contamos con que los climatizadores no son capaces de adaptarse tan rápido a los cambios de temperatura bruscos que traen consigo un aumento repentino de gente.
Regula la temperatura, pero un cambio de temperatura brusco de tener un local vacío a 27 grados, meter 40 personas, los cambios de temperatura le elevan en 3-4 grados de diferencia y bajar esos 4 grados le cuesta tiempo. Si 27 grados es una temperatura alta, le metemos 4 grados más por carga térmica, lógicamente va a costar bajar la temperatura, va a hacer calor.
De hecho, la apuesta por modificar los grados que establece el gobierno como más ideales según la época del año.
La temperatura buena de confort para estar a gusto, no pasar frío ni calor, son 25 grados en verano, la temperatura que se adapta bien, no va a hacer frío, por lo cual el consumo tampoco se va a elevar, y en invierno 20 grados, por ejemplo, 21, ya es suficiente para estar medianamente bien. Para tener una temperatura buena es 20 grados en invierno y 25 grados en verano.
Para Manuel hay además otro problema, que los aparatos de más de 20 años no tienen autorregulador, por lo que cada vez que detectan una temperatura superior a la marcada, se apagan y reinician con el consiguiente aumento de gasto que eso conlleva.
Gracias, Gloria. Mira, de temperaturas vamos a seguir hablando porque se ha rebajado la alerta al nivel amarillo con máximas que hoy van a llegar a los 38 grados. Las mínimas se van a quedar rondando los 24. Hoy no hay previsión de tormentas. La alerta amarilla por altas temperaturas se mantendrá, eso sí, hasta el sábado. Y cuando son las 2 y 26 minutos, vamos a conocer la situación del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y vigilando las cámaras en la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora situación muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, aunque precaución, ya registramos tráfico lento en la salida de Madrid, en la A42, en la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y en la M40 en Mercamadrid, en sentido A4. En el resto de vías, situación apacible.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vamos a tener excusa a la hora de pagar una multa, el IBI o cualquier impuesto del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio de la capital acaba de estrenar una plataforma digital que facilita todos esos pagos porque, entre otras cosas, los va a unificar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, para pagar ahora, ¿cómo funciona el sistema?
Bueno, pues aparentemente de una manera muy sencilla. Solo necesitas un ordenador, una tablet o un teléfono móvil con conexión a Internet. Allí entras en la página agenciatributaria.madrid.es. Una vez en la plataforma, podrás realizar los pagos. No hace falta certificado digital ni DNI electrónico. Solo se requiere estar dado de alta en Clave, un sistema de seguridad que tienen todas las administraciones públicas y que podemos conseguir en cualquier delegación de la agencia tributaria. Una vez en la plataforma, solo serán necesarios tres pasos, que explica Álvaro Tapias, subdirector de la agencia tributaria.
Se puede pagar en tres sencillos pasos sin nada más que tener el recibo en tu mano. Simplemente hace falta rellenar el recibo en la plataforma comprueba que los datos son correctos, son datos que solo obran en tu poder, te redirecciona a tu banco, pagas y obtienes un justificante. Nada más. No hace falta nada más. Simplemente esto. Y con esto podemos hacer que desde tu teléfono móvil, simplemente con tu recibo en la mano, puedas pagar.
De momento solo se puede pagar el IBI y el impuesto de residuos de los comercios, pero más adelante podrás pagar todo lo demás, desde una multa de tráfico hasta una plusvalía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredón. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta, alerta. ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Y la línea 7B del Metro de Madrid volverá a cerrar antes del inicio del 2023 en el tramo que une las estaciones de San Fernando y el Hospital de Henares. Con este cierre ya son 9 los cortes que se han hecho por obras desde su inauguración hace 15 años. Sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe, vaya por delante, el saludo de Ángel Correas. El Centro Superior de Investigaciones Científicas, conocido como el CSIC, lleva casi 3 semanas sin acceso a Internet y con los ordenadores prácticamente inutilizados. Esto, que se resume en apenas que acabo de contar en 3 líneas, es un problema mayúsculo porque es un centro de investigación de referencia internacional donde están trabajando los mejores científicos de nuestro país. Una institución que tiene más de 1.000 millones de euros de inversión de presupuesto proyectada para el 2022. La causa de este parón es un ataque informático que se detectó el pasado día 17 de julio y el lunes 18 los trabajadores, esos investigadores, los científicos que acudieron a trabajar, se encontraron con un correo electrónico en el que se les anunciaba la desconexión de los sistemas, y de esto ya hace casi 3 semanas. El ataque se llevó a cabo con un programa informático malicioso que se llama ransomware. Básicamente lo que hace es encriptar información y luego solicitar un pago por liberar esos documentos. Según estamos contando en COPE, el centro dice que el alcance de este ataque ha sido limitado porque, aunque se hayan podido encriptar algunos archivos, existe una copia de seguridad de ellos. Aquí lo inquietante es que desconocidos, sea quien sea, puedan bloquear documentos de la mayor institución científica de España. Pero es un tipo de incidente que ya se ha dado también en otras grandes organizaciones, como por ejemplo en la NASA, nada menos. El caso es que, aunque el daño pueda ser limitado, la solución es mucho más compleja. Hay que desconectar los sistemas y comenzar a implantar un software, un programa informático a modo de antídoto, en cada uno de los miles de ordenadores del CSIC, y eso lleva tiempo. Ahora bien, no sé si tanto como 3 semanas y lo que puede quedar. Si solo se tratase de que nuestros científicos no pueden acceder a leer el periódico por Internet, sería una cuestión asumible. Pero esos sistemas informáticos que ahora están desconectados son fundamentales para realizar cálculos, simulaciones complicadas, para el acceso a documentación de proyectos, para comunicaciones entre los departamentos, para las videoconferencias con otros centros de investigación en España y en el mundo. Es decir, sin conexión, ese trabajo se paraliza. Y así llevan casi 3 semanas, y lo que te rondará en morena. De ahí que la desesperación de muchos de los investigadores que están usando sus propios medios para continuar con su labor se esté haciendo notar. Por ejemplo, la de Pablo Chacón, bioinformático del CSIC.
Llevamos 18 días o 15 días sin Internet, ¿no? Esto es impensable. No cabe en cabeza alguna que se pueda cerrar un centro, o todos los centros del CSIC, o la mayoría de ellos, sin EDIE. No tiene sentido ninguno. Vamos, mires por donde lo mires.
Hay que ponerse en el lugar, ¿eh? En muchos trabajos la informática es algo ya indispensable, vital, y en estos tiempos, por ejemplo con el teletrabajo, pues mucho más. Pues hay que imaginarse, está prácticamente de brazos cruzados durante 3 semanas. Eso sí, claro, es como para desesperarse. No estamos hablando de un organismo menor, ¿eh? Hablamos del mayor centro de investigación de España, con 140 sedes por nuestro país. En, por ejemplo, astronomía, física, biología. Allí, por ejemplo, se están desarrollando varios proyectos de vacunas españolas contra el coronavirus. Por tanto, es un punto de especial protección informática por parte de organismos como el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI. De hecho, cada día se evitan 260.000 ataques informáticos a esta institución, al CSIC, y este parece bien diseñado y dirigido. Ya vemos que con que solo uno de esos 260.000 ataques tenga éxito, es capaz de paralizar la investigación estatal en España. Además de esto, hay 3 noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Sofía Buera. La actividad del sector privado en la zona euro se contrae por primera vez en 17 meses.
En julio caen los PMI, los índices que miden las compras, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios. Esto se debe, según los expertos, a que ante el aumento de la inflación, los hogares están desviando el gasto hacia lo verdaderamente importante: los alimentos, el pago de los recibos de suministros básicos como luz o gas, o el pago de la hipoteca.
Los comercios y hostelería confirman que a 27 grados en el termostato del aire acondicionado, lo que empiezan a recibir son quejas. bajas.
El presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, asegura que todavía no saben muy bien a qué temperatura hay que atenerse para mantener el confort, no solo de la clientela, sino también de los trabajadores. Y en el comercio dicen que a 27 grados en el termostato, las quejas no se están haciendo esperar a la obligatoriedad. Eduardo Zamaco es presidente de Acotex.
El ministerio debería hablar con las asociaciones y de comerciantes para ver qué se puede hacer en común, y es que no se han puesto en contacto con ninguno de nosotros, toman las medidas de forma unilateral, y bueno, lo que estamos encontrando es que no solo la gente no está poniendo las medidas, sino que se está trayendo infinidad de quejas por estas medidas que nos parece que son absurdas.
En 6 días, recordamos, la norma para limitar la temperatura será obligatoria si uno no quiere recibir sanción.
Y la ministra de Justicia insta a denunciar los pinchazos que se pueden estar produciendo en discotecas y fiestas porque, dice, constituyen un delito de lesiones.
Independientemente de que se trate de pinchazos con sustancias estupefacientes o no se hagan con la intención de robo o agresión sexual, recuerda la ministra, es importante denunciar porque ya es un delito en sí, con agravante además de género. Andalucía pide un protocolo común de todas las comunidades autónomas para actuar ante el incremento de casos que se está produciendo, los últimos en Baleares y que ya investiga la Guardia Civil, 4 chicas en Ibiza y 2 en Mallorca que denuncian haber recibido pinchazos mientras se encontraban en una discoteca.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía Cope, Javi Jurado.
Muy buenas, contaremos cosas como el Real Madrid, que vuelve al trabajo esta tarde después de su gira por Estados Unidos, y a 7 días de la Supercopa de Europa. También contaremos novedades en el Barça, que también retorna al trabajo, todavía con mucho por hacer en los despachos, en busca de al menos 1 o 2 incorporaciones más este verano, y a la espera también de seguir quitándose fichas. Hablaremos también del toque de atención del entrenador del United, Ten Hag, a Cristiano Ronaldo, que no ha pasado desapercibido. Dice que es inaceptable abandonar el estadio, como hizo el portugués, al ser sustituido al descanso del amistoso del pasado domingo. Y poco movimiento en este miércoles en cuanto a fichajes. De lo más destacado, el Atlético de Madrid ha renovado al joven futbolista Sergio Camello hasta 2026 y lo cede al Rayo Vallecano por una temporada. Pero también en media hora comentaremos operaciones que hay en ciernes en equipos punteros de la Liga, como son el Sevilla o el Valencia.
Seguimos en Mediodía Cope. Nancy Pelosi ya ha salido de Taiwán. Un viaje protagonizado por la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que ha devuelto a la actualidad el conflicto que enfrenta a China con esta pequeña isla del sudeste asiático. Unas tensiones que están presentes desde hace décadas y que han hecho saltar chispas entre las dos grandes potencias del mundo una vez más. Antes de entrar en el análisis de esta visita, ¿por qué este viaje tan polémico? ¿Cuál es la relación de China con Taiwán? Bueno, pues la victoria de los comunistas chinos en 1949, con Mao a la cabeza, líderes nacionalistas chinos huyeron a esta isla, donde instituyeron el llamado Gobierno de la República de China en el exilio. En la década de los 90, Taiwán empezó a experimentar una serie de reformas democráticas y en el 2000 ganó las elecciones un partido progresista. Ahora, Taiwán no es una región administrativa especial de China como Hong Kong o Macao, sino que funciona como un estado de facto. Sin embargo, la comunidad internacional no acaba de reconocer a Taiwán como ese estado. Por tanto, este viaje de Nancy Pelosi a Taiwán ha hecho saltar las alarmas en Pekín, y las relaciones entre China y Estados Unidos podrían peligrar si el país gobernado por Xi Jinping, por Pekín, toma esta visita como un reconocimiento de la independencia de Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que viene a ser como el Congreso de los Diputados en España, es decir, es una alta institución del Estado norteamericano, ya anunció los 3 objetivos de este viaje.
Nuestras delegaciones tienen 3 propósitos: la seguridad para nuestra gente y para el mundo, la economía de la prosperidad y la gobernabilidad. De esto vamos a hablar y creo que llegamos justo a tiempo.
Bueno, con esta visita, el gobierno chino lo ha interpretado directamente como una provocación y en su respuesta, bueno, pues ha activado una serie de maniobras militares con fuego real rodeando la isla de Taiwán. ¿Cómo lo están viviendo los propios ciudadanos de Taiwán? En Mediodía Cope acabamos de hablar con Cristian Uroz. Lleva viviendo allí 10 años y trabajando en la capital del país, en Taipei.
Ya estamos acostumbrados a que manden continuamente, a diario prácticamente, incursiones aéreas de cazas de combate en lo que sería la zona de Adif. Adif sería una zona como de buffer, ¿no?, entre el territorio chino y el territorio taiwanés.
Bueno, pese a que los cuenta, están acostumbrados a esas amenazas chinas constantes, es consciente de que esa tensión pues está yendo en aumento.
Entonces, digamos, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Lo que pasa que hoy, lo que están haciendo ahora va un poco más allá. Van a, ¿cómo se dice esto? Van a rodear la isla de Taiwán. Han declarado varias zonas, creo que unas 6 zonas, donde van a hacer prácticas militares con fuego real a partir de hoy durante los siguientes 3 días.
Suma y sigue las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen investigando decenas de denuncias de pinchazos registradas en al menos 9 comunidades en España. Por el momento, solo en un caso, en Gijón, se ha detectado una sustancia tóxica en el cuerpo de la víctima, que generalmente son mujeres jóvenes. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ya ha anunciado que los pinchazos a estas mujeres que se producen en lugares de ocio pueden suponer un delito de lesiones con la agravante de género. Las alarmas siguen encendidas ante este aumento de casos que veremos en qué termina. Los investigadores insisten en continuar siendo prudentes. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Esperanza López, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga, que señala que el tiempo transcurrido entre la inoculación y el análisis químico es determinante para descubrir qué sustancia nos hace sentir esos mareos, pérdida de memoria y vómitos.
Pues puede ser ese uno de los motivos, el tiempo transcurrido, si se ha inoculado alguna sustancia que tiene una vida media muy corta, pues ha desaparecido de la sangre y pueden ser otros motivos, incluso el que no se haya inoculado ninguna sustancia.
Claro, es que en muchos de los casos de los que se están investigando no se encuentra ninguna sustancia. ¿Cuál es el protocolo que se tiene que seguir? Bueno, COPE se ha acercado hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que tiene varios casos sospechosos. Allí la jefa del Servicio de Urgencias de Adultos, Maite Maza, nos explica que lo más importante es denunciar.
Las personas que sufren este tipo de delitos tienen que saber que es necesario interponer una denuncia para que estas muestras sean manejadas como muestras legales. Aunque si no hay denuncia previa, también se pueden manejar las muestras dentro del hospital. Entonces, por un lado, es importante procesar cualquier tipo de muestras, toma de sangre, prendas, orina, en un periodo breve de tiempo, porque es cuanta más información vamos a tener. Y, por otro lado, también interponer la denuncia para que todo esto pueda ser procesado.
La policía insiste en la prudencia, en que se están investigando los casos, en que, por ahora, salvo en uno, no se han encontrado restos químicos y que, además, lo más extraño de todo es que si esto persigue una sumisión química, después de esos pinchazos no se han denunciado, por el momento, ningún tipo de agresión sexual o algún tipo de robo. Hoy comienza la peregrinación europea de jóvenes. Miles de jóvenes se encuentran ya en Santiago de Compostela. Estarán hasta el día 7 y se espera la llegada de 12.000 peregrinos. ¿Qué ambiente se respira? Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un ambiente muy festivo porque casi todos los grupos están ya aquí. El último grupo que hemos visto llegar ha sido el de Valencia. Mientras tanto, estamos escuchando de fondo los preparativos para el acto de acogida y de apertura de esta peregrinación. Después, como decimos, de que esta mañana hayan llegado los últimos grupos a través de esas 11 rutas que conducen a la capital compostelana. Están repartidos en colegios, en residencias, en pabellones. A esta hora algunos reponen fuerzas, otros siguen aquí de fiesta para acercarse a partir de esta tarde. A partir de las 4:30 comenzará el recibimiento, aunque el acto de apertura como tal empezará a las 6:30 y que presidirá el arzobispo compostelano Julián Barrio. Como digo, hay un ambiente muy festivo por las calles y parques, jóvenes que se mezclan con muchos otros peregrinos que llegan estos días y que aprovechan para compartir estas horas con los jóvenes de toda España, esos 12.000 de grupos parroquiales, de diócesis, movimientos, etcétera, todos con la satisfacción de haber cubierto las últimas etapas del camino, de venerar por turnos a Santiago y de compartir su fe y sus inquietudes en los actos programados durante esta semana. Este es el sonido que tenemos ahora mismo en la Plaza del Obradoiro.
Gracias, Faustino. Sonido de fiesta en Santiago. Y recuerda que desde hoy hasta el 7 de agosto Ábside Media se vuelca con la peregrinación europea de jóvenes de Santiago, la antena de COPE, la programación de 13, el portal de información religiosa Eclesia y la emisora musical Megastar FM van a desgranar las claves del encuentro que, como te decimos, va a reunir a cerca de 12.000 peregrinos en Santiago de Compostela. Lo está haciendo ya. Puedes seguir el minuto a minuto de la cobertura en nuestra página web en cope.es. Y seguimos hablando de energía, ahorro y cambio climático, así que atento porque esto puede interesarte. Casi 25 millones de coches no podrán circular en 149 localidades españolas con más de 50.000 habitantes o al menos en algunas de sus calles a partir, no queda nada, de 2023. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque la medida se incluye dentro de la ley de cambio climático que se aprobó en mayo de 2021 y estamos ya en plena cuenta atrás para su entrada en vigor, aunque es verdad que todavía no se ha especificado ni cuándo, ni exactamente cómo se aplicará. Los expertos creen que es necesaria. José Ignacio Lijarcio es director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial.
Por la emergencia climática debemos cambiar, se recoja o no en la ley, nuestro modo de vida. Debemos cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer las cosas de una manera diferente. Desde el transporte, el vehículo que usamos, cómo nos desplazamos, hasta evidentemente realizar cuestiones de consumo.
Bueno, pues nada, tendremos que acostumbrarnos, nos puede afectar, ¿eh? Porque te recuerdo que hablamos de limitar la circulación a tres cuartas partes de los vehículos de todo el país, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Pilar, te escuchamos a las 4 precisamente.
Ahí profundizamos a partir de las 4 en este tema.
En la tarde de COPE. Y fíjate, entre el 25 y el 35% de la población padece insomnio. Esta es una realidad que se agrava durante el verano y que, con este calor, nos impide descansar de forma correcta. Vaya que sí se nota durante el día. Bueno, ahora bien, si seguimos una serie de recomendaciones de los expertos, quizás podamos combatir mejor estas noches, vamos a decir que tolelanas en cuanto al calor se refiere, Carlotero.
Si no has dormido bien esta noche, es algo más común de lo que piensas. Se conoce como insomnio de verano y se produce por diferentes motivos. Alba García Aragón es doctora especialista en sueño.
El número de horas de luz, el aumento en la temperatura ambiental, los horarios más irregulares que tenemos en verano, a la hora de irnos a dormir, a la hora de despertarnos, y eso pues nos dificulta un poquito más el llevar un sueño más estructurado.
Y no descansar conlleva una serie de problemas.
Sensación de agotamiento, de somnolencia diurna. También podríamos encontrar una disminución en los reflejos con el consiguiente riesgo de sufrir un accidente de tráfico.
Para evitar este insomnio de verano, lo mejor es que nuestro lugar de descanso esté fresco. Evitemos cenas copiosas y que nos mantengamos hidratados durante todo el día.
Fresco con permiso del gobierno. Seguimos en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No se habla de otra cosa, parece que no hay otro tema más que el calor y de cómo combatirlo, y aún más ahora con el de ese decreto de ahorro energético que acaba de lanzar el gobierno. Y es que no es para menos, con los días que llevamos encadenando temperaturas extremas, pues la verdad es que acabamos cansándonos un poquito, ¿eh? Días y días en los que salir a la calle se ha convertido en una práctica de riesgo y las noches un martirio tropical donde es imposible conciliar el sueño. El calor altera nuestras vidas, vaya. Estamos más cansados, dejamos de hacer cosas que antes hacíamos habitualmente, como dar un paseo o hacer deporte, y también nos cambia el carácter. Ramón García Pelegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, los madrileños estamos habituados a los veranos calurosos, pero no a temperaturas tan altas y durante tanto tiempo seguido, ¿no? ¿Cómo lleva la gente tanto calor?
Bueno, no sé tú, Ángel, pero yo cuando me levanto por la mañana y me asomo a la ventana, me dan ganas de cantar esta canción. Es La La Land, pero parece el día de la marmota. Sol y más sol, un día sí y otro también. En algunas ciudades de China, como la antigua capital Chongqing, se combate el calor achicharrante metiéndose en los antiguos túneles construidos durante la invasión de Japón. 10 grados menos como poco. Ojo al dato, que aquí Más Madrid ya pidió al gobierno regional la construcción de búnkeres climáticos para sobrevivir a este calor insoportable. Y lo hizo con una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid. La iniciativa fue rechazada con 55 votos a favor y 75 en contra. Pero lo mismo, el próximo verano cambian las tornas. De momento, abanico, ventiladores, aire acondicionado, sombra, piscina y un buen libro o película pueden ayudar a sobrevivir a este zarpazo estival. Concha y Cristina nos cuentan cómo combaten ellas la escuela de calor.
Tengo una bomba de estas de calor que sirven también para el invierno, y ahora a 25.
Yo la temperatura en casa, somos todos muy calurosos, y entonces me tienen la temperatura a 24 grados normalmente con el aire acondicionado.
Bueno, pues todo sea por tener un respiro con este calor asfixiante, Ángel.
Un calor que puede cambiarnos hasta el carácter, ya no solo es una cuestión física, es que las altas temperaturas pueden afectarnos también, vaya, psicológicamente.
Desde luego que sí, agresividad y estrés, estas temperaturas tan extremas como las que estamos sufriendo nos cambian el carácter y nos vuelven más irascibles. No hay más que oír a Sol y David.
Y a mí el calor sí que me afecta anímicamente, me noto como más bajita, más de, pues eso, que me baja un poquito la tensión.
Más alterado cuando tengo mucho calor, me da rabia, me altero fácil.
La Fundación de Psiquiatría y Salud Mental avisa, olas de calor como las que estamos surfeando empeoran de manera significativa nuestra salud mental, sobre todo en las personas más vulnerables, con el consiguiente reflejo en las urgencias psiquiátricas. Guillermo Fauce, psicólogo social, declaraciones a Herrera en COPE Madrid.
Las condiciones extremas nos van a afectar porque afectan nuestra forma de vida, nuestros ciclos de vida. Y es verdad que afectan más a los más vulnerables, bueno, si uno no tiene acceso al aire acondicionado, si no tiene que trabajar en la calle, eso le va a afectar más. Y si además emocionalmente tiene una situación de partida, de depresión, de ansiedad o de trastorno mental, va a tener más impacto, ¿no?
Lo peor de todo es esto.
Tenemos menos energía para hacer cosas, porque el calor de alguna manera también reduce la capacidad de energía, o estamos más irritables y entonces tenemos más discusiones, más peleas. Llueve sobre mojado, ¿no? Y va sumando factores que llevan a que, por ejemplo, tengamos una peor salud mental y una peor salud en general.
Pues nada, Ángel, lo mejor es que llegue el otoño lo antes posible y, mientras tanto, paciencia y buenos alimentos con los cambios de humor.
Sí, sobre todo paciencia, porque todavía tenemos días por delante de mucho calor, gracias al Ramón, y las cosas no se van a poner muy cómodas con el nuevo decreto de ahorro energético que acaba de aprobar el gobierno. Los aires acondicionados tendrán que estar a 27 grados, ni un grado menos, en tiendas, restaurantes, teatros, cines y organismos oficiales. Una temperatura demasiado alta para Manuel Martín, experto en climatización.
Una temperatura buena de confort para estar a gusto, no pasar frío ni calor. Son 25 grados en verano, una temperatura que pues está bien, no va a hacer frío, por lo cual el consumo tampoco se va a elevar. Y en invierno, 20 grados, por ejemplo, 21, ya es suficiente para estar medianamente bien. Tener una temperatura buena es 20 grados en invierno y 25 grados en verano.
Los hosteleros, por su parte, ven contradicciones en este decreto que ha lanzado el gobierno. No tiene mucho sentido. Dicen que ahora se obliga a tener puertas y ventanas cerradas cuando hemos estado obligados a hacer justo lo contrario por el COVID hace nada. Está claro que el calor provoca estragos en todos, también en los animales. Y si no, que se lo digan a un buitre que, desorientado y agotado, caminaba por el centro de la calzada de la calle Pez, en pleno barrio de Malasaña. No sabía ni dónde estaba. Lo hacía delante de un coche ante la sorpresa de los viandantes. La Policía Municipal de Medio Ambiente tuvieron que cortar el tráfico y rescatarlo para llevarlo a un centro de recuperación de aves. Y enseguida hablamos de otro clásico del verano que trae a mal traer a los vecinos de las zonas cercanas a los ríos, la picadura de la mosca negra.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Produce picaduras, pero más dolorosas, generando una mayor reacción en la piel, hinchazón, incluso infección. La causante es esa mosca negra, un insecto que provoca muchas molestias a los vecinos de determinadas zonas, como Perales del Río. Teresa Vasallo.
Los vecinos alertan que tienen que salir a la calle muy tapados, con pantalones largos y manga larga para evitar las mordeduras. Algunas personas han tenido que ir al hospital por el gran número de heridas que tenían en su cuerpo. Nicanor Briceño, presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río, pide actuar.
Lo que tienen que hacer es fumigar. Mira, tenemos unos huertos en la vera del río, unos huertos familiares. La gente va con mascarilla, por lo hemos pedido, por favor. Se lo hemos mandado por escrito. Bueno, el último ha sido hace dos semanas. Le hemos pedido una reunión al concejal de Medio Ambiente. No nos ha hecho ni caso.
Estos insectos se pueden confundir muchas veces con los mosquitos, pero no tienen nada que ver. Mientras que los mosquitos cuentan con un estilete bucal muy largo para succionar la sangre, la mosca negra actúa de manera diferente. Nos lo ha contado Rubén Bono, entomólogo.
La mosca negra lo que hace es morder y generar una pequeña herida de la cual sale un charquito de sangre y succionarla. Por eso esa mordedura es tan agresiva, en ocasiones incluso más lesiva que en el caso de los mosquitos.
Las heridas provocadas por estas mordeduras pueden permanecer hasta 7 días, llegando incluso a ser el origen de la infección o de reacciones alérgicas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y dos mujeres por estafar más de 70.000 euros, efectivo y joyas, a personas mayores a través del método del tocomocho. Es un timo de los de toda la vida. Ofrecían un décimo de lotería supuestamente premiado y les decían a estas personas mayores que por algún motivo no podían cobrarlo en persona. Siguiendo este modus operandi, dos de los detenidos contactaban con las víctimas con la finalidad de obtener el botín, mientras que los otros dos realizaban funciones de control para evitar ser descubiertos e identificados por los agentes. Una de las víctimas llegó a entregarles 60.000 euros en efectivo por ese supuesto décimo de lotería premiado. Parece mentira que a estas alturas todavía haya gente que caiga en este tipo de timos, pero es así. Y la Policía Municipal de Madrid ha preparado un dispositivo para las fiestas de San Cayetano en el que van a participar 120 agentes diarios desde la noche de este jueves hasta el domingo 7 de agosto. Y la línea 7B del Metro de Madrid va a volver a cerrar antes del inicio del 2023 en el tramo que une las estaciones de San Fernando y el Hospital de Henares. Con este cierre ya son 9 los cortes que se han hecho por obras desde su inauguración hace 15 años. No hay una fecha de inicio ni de finalización de las obras. El servicio extraordinario de autobús se mantendrá durante 4 meses, aunque todavía podría prorrogarse. Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es muy poco probable que la subida de la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China a causa de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana Nancy Pelosi vaya a desencadenar un conflicto mayor. Pero antecedentes como este no dejan de provocar chispazos que en algún momento pueden prender un fuego indeseado. El hecho sustancial es que en el marco de unas malas relaciones bilaterales, con guerras comerciales y el COVID-19 como fondo, Estados Unidos pretende reforzar su presencia en el sudeste asiático y reafirmar así su compromiso de apoyar a Taiwán frente a una presunta invasión de la China continental. Washington no ha reconocido formalmente la independencia de esta bella isla, antaño conocida como Formosa, pero no ha dejado de apoyarla desde que se convirtió en refugio de los nacionalistas chinos que perdieron la guerra civil ante los comunistas liderados por Mao Zedong hace eso ya más de 70 años. Con el tiempo, Taiwán se ha convertido en una floreciente democracia, poblada por 23 millones de habitantes y en un molesto símbolo de libertad frente a la opresión de la dictadura china. Pero la Casa Blanca ha tenido el cuidado de preservar sus relaciones con los dirigentes comunistas sin dejar de la mano a los taiwaneses. De hecho, unos días antes de que la señora Pelosi emprendiera su viaje a Extremo Oriente y que se filtrara que podría visitar Taiwán, los presidentes Biden y Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica en la que este último advirtió a su homólogo que no jugase con fuego en la medida que la